Y ya entramos en esta tertulia de lunes. Nos acompañan Selva Andreoli, Marcelo Pereira y Graciano Pascale. ¿Cómo andan?
Buen día, ¿qué tal?
Buenos días para
bueno,
todos.
Buen comienzo de semana para ustedes también, ¿eh?
Bueno, igualmente. Comienzo.
Además, no hubo ciclón, ¿viste?
No hubo ciclón.
Tenemos 2 kilómetros, dice.
Sí, mar adentro. Nubel Cineros dio, cantó la justa como siempre, el Inumet quedó pegado. Como
no, porque
siempre.
Inumet no anunció el ciclón y lo aclararon que no lo habían anunciado. El ciclón era en latitud 45-40 y nosotros estamos en la 35.
Era para avisar a los que andaban por ahí.
Es que podía haber vientos.
Sí, eso después cuando entró a afinar, ¿no?
Un aviso a los navegantes.
El primer día lo dijo. Hay que ser leales a la, a la noticia.
Anunciaron 2 ciclones.
Anunciaron desde el primer día que ellos no habían anunciado ciclón en Uruguay, sino que el ciclón era latitud 40-45. Si ustedes lo leen, lo van a ver. Pero bueno, hay toda una mística ahora.
Sí, sí. Yo recuerdo los 2 ciclones que anunció, ¿no? Bueno, uno sobre. Bueno,
pero no, este estoy diciendo.
Del último.
No, estoy hablando del último.
No, bueno, está. En cualquier momento podemos discutir sobre ciclones. Pero la convocatoria para esta mañana es para hablar de esta mega estafa que se cometió al FONASA.
¿Otro ciclón?
Sí, que fue otro ciclón. Este no ocurrió en el mar, sino que ocurrió en plena
y
tierra.
¿Y no fue pronosticado este, no?
No se lo podemos cargar al Inumet.
No, esa no.
Bueno, el último imputado de la semana pasada fue procesado por el delito de intermediación lucrativa. A su vez, las mutualistas entienden que es discutible que deban devolver el dinero que obtuvieron por las cápitas cobradas por aquellos falsos afiliados que obtuvieron en medio de esta estafa al FONASA. Bueno, ¿cómo han visto este proceso, la reacción de los distintos implicados, la justicia que está actuando y procesando? ¿Estamos frente a un sistema que presenta grietas? ¿Se sienten seguros cuando hacen sus aportes? ¿Cómo están percibiendo el asunto, Selva?
Bueno, primero hay que decir que es un tema bastante complicado hasta por el déficit que presenta el FONASA a nivel del presupuesto nacional, que haya una fuga, diríamos, de dineros de este tipo. La justicia está averiguando, y me gustaría esperar al final de la investigación, a cuánto asciende realmente esta fuga. Pero lo que sí es cierto es que el sistema presenta fallas. Es decir, a ver, veamos 2 cosas. Primero, yo no creo que estas cosas ocurran solamente por un grupo de promotores externos a las mutualistas, que además se den de baja y se formen 80 empresas y desaparezcan de la noche a la mañana sin que a nadie le llame la atención, porque el BPS es muy celoso para todas las empresas en los controles que realiza, y cuando la presidenta del BPS insiste tanto en que no hay ningún funcionario del BPS involucrado en esto, yo me pregunto cómo lo sabe. A mí me gustaría que se investigara a fondo qué es lo que está pasando, porque algo tiene que pasar para que no salten, ¿no?, las luces amarillas o naranjas en el propio sistema del BPS. Y el tema de las mutualistas y el famoso tema de si devuelven o no devuelven el dinero, bueno, ahí me parece que habrá que ver. A ver, 2 cosas. Una, los promotores están permitidos en todos los rubros, es decir, quienes trabajan a comisión porque no tienen sueldo y se les paga por X cosa, que en este caso afiliaciones. Pero en el caso concreto de la salud están prohibidos. O sea, comprar afiliados está prohibido. Quiere decir que cuando se compran afiliados, de alguna manera se está infringiendo la ley. Y en ese caso también, yo creo que hay que investigar, y las mutualistas que están involucradas en esto y que saben que se hacían este tipo de negocios, me parece que tienen que dar, por lo menos responder, aunque dicen que no tienen que devolver la plata porque algunas de las personas se atendieron, y bueno, seguramente algunas se atendieron, pero la inmensa mayoría ellos saben que no. Además, si juntamos toda la información, no creo que nadie acá se pueda hacer el distraído. Algo pasaba, ¿no? Algo pasaba en esto. Y creo que es grave porque el tema de la salud y el Sistema Nacional Integrado de Salud nació para la equidad y para llevar una salud de mejor calidad a todos. Me parece que se está atentando contra la salud de todos cuando se mina económicamente el sistema de esta manera, ¿no?
Marcelo.
Sí, es un poquito complicado. Para empezar por el delito del que estamos hablando, que está tipificado de una forma un poco extraña. En realidad, el problema no es que haya intermediación lucrativa. El problema es que se le pague a la persona que se afilia. Uh-huh. O sea, que el intermediario lucre es una cosa medio inevitable. Si hay un intermediario, no lo va a hacer en forma honoraria, ¿no? Entonces, lo que dicen los mutualistas de que, bueno, nosotros teníamos un afiliado que una persona real, la persona real se podía atender, por lo tanto, nos correspondían cápitas, es razonable hasta tanto no se demuestre que las mutualistas sabían cómo se había afiliado a esa persona. Porque acá podemos creer que es el joven emprendedor, este 23 años, que ideó todo esto.
Que empezó a los 17, ¿no? Demasiado inteligente, nadie, ¿no?
Que nadie
era bueno.
Sabía, bueno, puede ser, a veces hay gente así.
Pues, pero me parece
termina
mucho.
Termina haciendo, ¿no?, una película como aquella, ¿no? De agárrame si puedes, yo qué sé. Esos personajes existen a veces, pero el problema es si esto es una práctica de alguien que, como estuvieron toda la vida alrededor ahí de donde cuando se afiliaba uno directamente en el Estado, los promotores, entre comillas, que le ofrecían, yo qué sé, café con leche a la gente. O si había una estrategia de conseguir afiliados de esta manera, ¿no? O si, que es otra de las cosas que están viendo, si en alguna mutualista hubo un uso indebido de las bases de datos que el BPS les da en el periodo de pases, digamos, cuando se abre el corralito, para ver si las personas están efectivamente afiliables, si eso fue utilizado, corriéndolo con el programa para ver a quiénes se podía atacar para ofrecerles ese tipo de afiliación ilegal. Entonces, bueno, investigación está en curso. Yo no sé si es una. Hay versiones de punta a punta sobre el monto de esto, ¿no? Multiplicado por muchos ceros. Los extremos de las versiones que se dan está mal de cualquier manera, hay un hueco de cualquier manera que alguien lo aprovechó, cuánto pasó por ahí no sabemos, pero o sea, me parece lo principal es esto otro, ¿no? No me parece tan razonable la idea esta. Otra de las cosas que hay en la vuelta de que bueno, hay que ver si las mutualistas pueden hacer tanta publicidad, porque eso es plata que pagamos todos y termina en publicidad por la vía del Fonasa. Bueno, con ese criterio habría que ver también, yo qué sé, si buena parte de la publicidad de las empresas públicas hay que hacerla, porque también es plata que ponemos todos. En este momento las mutualistas reciben una cantidad sustancial de un ingreso del Fonasa, porque la ley lo dispuso así, no es una opción de ellas. Eso no quiere decir que, como están las cosas en Uruguay, no quiere decir que el Estado tenga que tomar toda la decisión en lo que hacen los mutualistas, porque es el que pone la plata. En realidad la intermedia también el Estado, porque la plata que reciben las mutualistas de las cápitas tampoco es que el Estado la ponga, la ponemos ahí sí nosotros. Esa intermediación claramente no es lucrativa, porque el Estado está perdiendo un poco de dinero con el Fonasa. Pero no sé, yo querría dejar correr un poco la investigación, que por otro lado, ahora saltó, pero lo que se ha dicho, entre las cosas, es que el BPS venía siguiendo este asunto, sabía que existía, venía armando el expediente, digamos.
Bueno, hace muchos meses que lo sabía. Eso puede ser un agravante también, ¿no? O sea, no sé, Graciano, ¿cómo la dejo?
Sí, hay un artículo de este fin de semana, estupendo, como todos los de él, de Álvaro Díaz de Medina, en El Observador, la columna que habitualmente escribe, que esta semana está particularmente jugosa, y hay un párrafo que es muy irónico, y dice, en realidad el Fonasa en sí mismo es la estafa, dice Díaz de Medina, ¿no? Dice otras cosas muy interesantes, como por ejemplo dice que ANCAP, la razón de ser de ANCAP es encarecer los combustibles, por ejemplo, ¿no? Otras cosas muy, muy, muy jugosas que escribe Díaz de Medina, pero en este caso en particular quizás no sea el camino a seguir en este caso concreto, ¿no? Pero yo creo que sí abre una vía paralela sobre la reflexión sobre el Fonasa de fondo, ¿no? O sea, una reflexión a fondo sobre cómo impactó el Fonasa en las finanzas públicas, en la atención de la salud, y cómo de alguna manera creó las condiciones para esto. Porque en la medida en que hay una gran torta de plata para repartir, una torta de plata que se junta de una especie de suplemento del IRPF, porque en definitiva el aporte al FONASA funciona en los hechos como un complemento del impuesto a los sueldos. O sea, no todos pagamos lo mismo por FONASA y funciona sobre los ingresos y después sobre las personas a cargo, etcétera, etcétera. Pero, digamos, la base de cálculo es el ingreso salarial que tiene el aportante. Por lo tanto, en los hechos funciona como un impuesto muy asimilable al impuesto a la renta de las personas físicas o su impuesto a los sueldos genéricamente. Entonces, a partir de ahí es que uno tendría que empezar a analizar. Y, obviamente, en la medida en que se crea esta gran bolsa de plata, cuyo manejo empieza a depender de particulares y la intermediación y el corralito y el sistema informático del BPS y el ingenio del muchacho de 17 años que crea toda la parafernalia de empresas truchas que afilia gente y entonces como afilia gente le pasan plata a la mutualista. Entonces la mutualista después dice que no, que ellos no tienen nada que ver, que ellos recibieron la plata porque eran afiliados reales y entonces ellos tenían servicio y no puede. Nadie devuelve la plata. El de los 100 mil dólares de Alur tampoco devuelve la plata. Nadie devuelve la plata. Vamos a entendernos. Una vez que la plata entró, ya bueno, nadie la devuelve.
Es un tema discutible.
Bueno, ¿y quién devuelve la plata? ¿El de los 100 mil dólares de Alur devolvió la plata? ¿Ustedes creen que,
no.
¿Y ustedes que dónde está la plata? ¿Y ustedes creen que las mutualistas van a devolver la plata? Además, ¿por qué deberían devolver la plata? ¿Por qué deberían devolver la plata? Porque uno tiene que partir de la base de la buena fe, ¿no? Y en la mutualista viene el promotor y dice, mire, muchacho, acá tengo 31.000 afiliados. Bueno, no eran para una mutualista
el
sola.
El tema,
¿no?
Se actuaron todos de buena fe.
Bueno, macanudo, digo, pero eso hay que probarlo. Para pedirle que devuelva la plata hay que probar que formaban parte de la maniobra. Que formaban parte de la maniobra, bueno, que eran una especie de reducidores.
Tienes que cobrar 100.000 pesos si te pagas 100.000 dólares.
No, pero yo no digo que esté bien, quiero decir que no la va a devolver. A lo que voy es que no la va a devolver. Bueno, el de los 100 mil dólares me parece que ya se fue, ese hombre vendió la empresa, firmó una boleta
trucha. Dice que nunca le entró.
Nunca le entró.
Bueno, en fin, es otro tema, pero para discutirlo lindo.
Pero quiero decir, ¿cómo se generan estas? Cuando es la plata así del Estado, cuando es plata de nadie, todo el mundo se equivoca. Entran los afiliados, cambia el signo de peso por el de dólares y no pasa nada. Y hay que contratar una auditoría externa para darse cuenta que pagaron 100 mil dólares en lugar de 100 mil pesos. Pero el centro de la cuestión del FONASA, yo creo que está ahí. O sea, hubo una falla informática brutal en la no detección de empresas que se creaban, se cerraban, las mismas cédulas de identidad que pasaban de una empresa a la otra. Y eso no saltó en ningún lado. O sea,
yo pregunto, ¿no?, a todos, ¿esa falla es posible sin la participación de funcionarios o alguien? Porque ¿cómo se explica?
A mí en lo personal me parece difícil, pero
yo me atrevería a decir que no sería posible si no hay una red armada al respecto. Pero no quiero dejar pasar un comentario sobre lo que dijo Galcerano. Parecería que el FONASA es algo así como el culpable de toda esta situación, y eso no es así. Parecería además que Galcerano aspira a que haya, como antes, una salud para pobres y una salud para ricos, una salud para los que podían pagar
Galcerano,
mutualistas.
¿Quién sería Galcerano?
¿Graciano?
Graciano.
Yo me quedé pensando.
Perdón. Graciano, discúlpame. Te bauticé, Galcerano, ¿qué le voy a hacer? Fue un...
La verdad es que nunca habíamos escuchado.
No, pero ¿dónde sacaste yo ser partidario de una salud para rico y para pobre? Es una interpretación totalmente surrealista.
Porque el FONASA, una de las...
absurda, ridícula.
Pero el FONASA, una de las cosas que pretendía hacer, es que pretende, no, que cumplió, es generar un acceso con equidad a una salud que sea equivalente en todos los rubros. O sea, a ver, ahora cualquier persona puede ingresar al mutualista. Sí, claro. Antes había quienes podían pagar una mutualista, quienes tenían plata para pagar una cuota y quienes no tenían acceso más que al Ministerio de Salud Pública.
¿Y el Estado qué hacía antes?
Bueno, ¿querés que te cuente la del Estado?
No,
te cuento la del FONASA.
¿Y qué está haciendo hoy el Estado con la plata que le toca del FONASA?
Te cuento la del FONASA ahora, que me parece que es una reivindicación necesaria.
Plata.
No, se atiende mucho más gente que antes.
¿En salud pública?
En todos lados. Incluso, te lo dicen las propias mutualistas.
¿Se fueron de salud pública para
las
mutualistas?
Te lo dicen las propias mutualistas que son demandadas en servicio. Se han aumentado servicios que antes no había. Tú recordarás que antes, por ejemplo, jamás se daba servicio de psicología. Psicólogo. ¿Alguna vez ¿Entendiste que una mutualista o salud pública te cubría el psicólogo? No, lo tenías que pagar. Para ponerte un ejemplo nada más. Pero hay muchos más servicios que hoy por hoy tienen acceso todos los uruguayos, por suerte, en una actitud de equidad frente al tema de la salud que me parece que hay que reivindicarlo.
¿Sabés lo que pasó en el interior con salud pública? Yo te voy a explicar lo que pasó. Perdón, pasó el hospital a la mutualista.
Es
el hospital
tema,
está vacío, le siguen dando la misma plata
tema,
y se multiplicó
no
la mutualista.
No siguen dándole la misma plata porque también no estás informado. También hace cobra por cápitas y las cápitas son menores a las cápitas de los privados. Así que no estás informado sobre cómo funciona el FONASA.
O sea que hay
te
menos plata
que
para
lo
salud
veas.
Pública ahora.
Te pediría que
hay
lo estudies y vas a ver.
Si hay más te parece mal y si hay menos también.
No, es que está mal, es que pero lo que pasa es que
¿sabes por qué
se encubrió, este sistema se encubrió para tapar el déficit de las mutualistas y el déficit sigue creciendo? Es una gran mentira.
¿Sabes por qué hacía alusión a esto? Porque me parecía que no se podía dejar pasar una cosa tan grave como esa que dijiste, que el FONASA, haber juntado la plata, es el culpable de esta situación.
El
no,
mecanismo.
El culpable de
el
esta
mecanismo,
situación
el mecanismo.
Es una estafa que se generó con gente que se de alguna manera se alió para hacer la estafa. Punto. No hay otra.
A un Marcelo, que no nos va a quedar.
Y no me creo,
la ventana abierta,
no me
como
creo
digamos,
que el artífice de todo esto sea el chico de 17
dejaron
años.
Dejaron la ventana abierta.
En realidad, esa descripción que dabas de que se le cobra a todo el mundo, se junta una enorme cantidad de plata, una gran torta para después repartir.
¿Y no es así?
Es muy parecido, por ejemplo, al sistema jubilatorio.
Pero pregunto, ¿no es así? No, pero me lo decís.
Capaz que el sistema jubilatorio también te parece que dejarlo, que el Uruguay y el Plata vivan su salvaje primavera.
No, pero yo hice una descripción de cómo funciona el sistema, perdón, pero yo hice
cajas privadas.
Perdón, yo dije algo inexacto de cómo funciona el sistema.
Sí, lo inexacto es que eso es un problema. Eso es la racionalidad.
¿La racionalidad es cobrar un impuesto para eso, para la salud? Eso es la racionalidad.
El sistema de salud es muchísimo más eficiente
y racional
que se hagan la libre competencia de las empresas de salud lucrando por los clientes y eso inevitablemente conduce si no hay una regulación y cada uno va por su lado y no se hace la gran torta.
Y acá está la regulación, así terminó la regulación, Marcelo.
Pero
me extraña.
Estamos hablando de un
No,
así terminó en qué va. Cuando cuantifiques me contás en relación con la torta esa enorme de cuánta plata estamos hablando. Ahora, el problema es que si me decís la regulación termina así, quiere decir que estás diciendo que no hay que regularla. No. Y eso tiene consecuencias que esas sí las conocemos. ¿No? Hay sistemas de salud en el mundo que funcionan de otra manera y el resultado es una inequidad social tremenda.
¿Y esto es equidad social?
Esto es mucho más equidad que lo otro.